eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está conmigo Juan Carlos Parra, que nos va a continuar el recorrido que comenzamos la semana pasada por Egipto, que es súper interesante. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues con mucho calor, como ya sabes, aquí en Madrid. Esto es insoportable.
Es insoportable esto.
Tremendo, parece que estamos en Egipto.
Si tenemos voz de medio, es por el calor, no, claro, por otra cosa.
Claro. Digo que así nos ambientamos, ¿verdad?
Sí, exacto. Bueno. Así realmente es como si estuviéramos en Egipto, ¿eh?
Bueno, pues estábamos en el templo de la reina Hatshepsut. Verás, es un templo muy interesante. Cuando yo estuve en el año 2002, se sabía que estaba este templo. Claro, todos los faraones construían un templo cerca del Valle de los Reyes. Bueno, pues era la costumbre, ¿no? El caso es muy curioso, el caso de esta reina. Esta reina vivió hacia el año 1400 y algo, antes de Cristo, más o menos. En realidad tú sabes que el poder estaba en manos de los hombres, como siempre ha estado a lo largo de la historia hasta hace muy poquito, y bueno, y todavía
sigue estando de una forma mayoritaria.
Es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, esta mujer debía ser de mucho carácter, debía tener unas narices muy grandes, ¿no?, para hacer las cosas.
Sí.
Ella era hija de Tutmosis I, un gran faraón que hizo bastantes conquistas, entre otras cosas. Fíjate, sabes que Egipto la historia de Egipto se divide en tres partes: el Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo, ¿no? Y luego los dos periodos intermedios y la parte helenística, ¿no?, y romana. Bueno, pues ella Tutmosis I, el padre, consiguió echar de Egipto a los hipsos. Los hipsos en jeroglíficos significa judíos. Y esto sí que podría ser importante porque puede unirse a lo que es la Biblia, ¿no? La parte en la que se habla de José y de Moisés, ¿no? Ten en cuenta que no hay ningún registro histórico sobre esta estancia de José y de Moisés en Israel, pero sí de los judíos, ¿no? Y sabemos también que hubo un periodo de migración de los judíos hacia lo que hoy es Israel, ¿no? Bueno, pues a lo que íbamos. Bueno, esta mujer, el padre se muere y no tiene descendientes varones. Entonces tiene un hijo con otras mujeres, pues sabes que eran harenes muy grandes.
Sí.
Es Tutmosis II, que se casa con esta Hatshepsut. Este muere en una batalla que tiene en Gaza, por recuperar la zona de Gaza, porque esa zona de Palestina y Israel y tal, todo eso pertenecía también a Egipto, ¿no? De hecho, la batalla de Kadesh que tuvo Ramsés II fue por conquistar estos territorios, ¿no?, con una batalla contra los hititas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el tema es muy curioso porque muere este hombre y entonces hay un descendiente también, porque claro, esto tiene que ser de padres a hijos, no de padres a hijas. Esto, lo de abolir la ley sálica y todo ese tipo de cosas, ya se produce muy tarde, ¿no? Se produce en el 19, en el 20, ¿no?
Pero vamos, ¿Y no en todos sitios?
No, y claro, no en todas partes, ¿no? El caso es que Hatshepsut consigue, de alguna manera, porque este era muy pequeñito, el hijo de Tutmosis III, consigue la regencia, de tal manera que consigue anular todas las fuerzas, todo lo que es la presencia masculina hacia el nuevo faraón, que es Tutmosis III, y consigue ella entronizarse como faraona gracias a la ayuda de los sacerdotes. Sabes que los sacerdotes tenían mucho poder en Tebas en esa época.
Sí, desde luego.
Y gracias a los dos grandes sacerdotes del templo de Karnak, que sabes que estuvimos y lo estuvimos viendo.
Sí,
y tal,
claro.
Y el templo de Ramsés, que son los dos templos importantes, pues consigue llegar al poder. Bueno, el caso de esta mujer es alucinante. Durante 22 años estuvo gobernando y reinando Egipto, apenas tuvo campañas militares, porque claro, los egipcios tenían un imperio muy grande y tenían que luchar contra todos los pueblos. Es cierto que tuvo 6 campañas muy controladas y ya se saben perfectamente, pero no fueron grandes batallas como otros faraones tuvieron con otros pueblos cercanos, ¿no?
Uh-huh.
Ella mandó construir un templo, este templo, en un lugar que se llama ahora Deir el-Beir, que es un lugar, es una especie de cantera, ¿sabes? Hay una montaña detrás,
sí,
rocosa, que la que no se puede salir. Claro, ahí cuando hubo el atentado de 1997, colocaron los coches, subieron por las rampas y mataron a 51 personas porque eso era, bueno, una ratonera.
Una ratonera, no, claro, exacto.
No se puede salir a ningún lado, ¿no? En el
templo, una encerrona, pero bien hecha.
Sí, pero además una cosa terrible, ¿no? Este templo representa pues toda la vida, los acontecimientos importantes de la faraona. Por cierto, se la representa con barba, porque ella llevaba siempre una barba postiza, puesto que el grado de faraona o reina no existía, entonces tenía que ser faraón y entronizado por el dios Amón. Ella tuvo ya una ceremonia de entronización por parte del rey y el pueblo la consideraba como la sucesora de Amón, ¿no? Que era algo que como se consideraban los faraones. Bueno, pues cuando yo estuve en el año 2002 todavía no se había encontrado la momia de esta mujer de Hatshepsut. No se había encontrado todavía la momia. Ocurre que en unas excavaciones que se hacen después, en el año 2007, se encuentra en la K60, que es donde está la tumba de Tutankamón, donde estaba la tumba de Tutankamón al lado, ¿no? Se encuentra una momia de una mujer con el brazo en posición de faraón, ¿no? Claro, y toda la gente, bueno, aquí en el Valle de los Reyes, ¿no? Y era la tumba de, porque claro, podría haber alguna concubina, alguna cosa que tuviese un faraón allí puesto para que en el viaje pues tuviese también
acompañado, bien.
Bueno, sí. Pues se encuentra una señora un poco gorda, obesa, con problemas, y se empieza a analizar y se encuentran los vasos canopos. Los vasos canopos son esos vasos que en los que se metían el hígado, las vísceras,
sí,
los dientes y demás, ¿no? Que se enterraban un poquitín más allá de donde estaban las tumbas, ¿no?
Sí.
O sea, tienen formas muy bonitas, tienen forma de beduinos. Que
sí,
son
los hay preciosos, sí que es verdad. Sí,
son muy bonitos. Y aquí se encontró el hígado, las vísceras y una muela. Por lo visto, Hatshepsut tenía muchos problemas de boca
¿no? Sí.
como pasaba en esta época, era muy frecuente, ¿no? Aparte de que los egipcios habían avanzado mucho con la medicina, con las trepanaciones y demás, pero también estamos hablando de un periodo en el que todavía los avances odontológicos no eran muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esta momia? Pues que se empieza a analizar y se sabe que, bueno, por esto, porque además hay restos de que ella murió de cáncer y tuvo una serie de problemas y demás en el hígado, porque el hígado también se analiza, y se llega a la conclusión de que esta mujer es la reina Hatshepsut.
Pero ella murió envenenada, ¿no?
Sí, pero ella, aparte de morir envenenada, es que ya estaba arrastrando un cáncer.
Bueno, eso sí, pero realmente.
Sí, no, pero que te quiero decir que,
sí,
que todo esto se agudiza, ¿no?
Sí.
Se sabe perfectamente, porque claro, se pensaba al principio que o había muerto envenenada o que había muerto por un golpe. Se analiza la momia y se descubre perfectamente que el problema del deterioro de esta mujer no fue el veneno exactamente, ni tampoco el golpe, fue que murió de un cáncer,
claro,
terminal en el hígado. O sea, que en aquella época tampoco se sabían este tipo de cosas. A lo mejor se pensaba que era un dolor de tripa o de barriga.
Cualquier cosa, fuese, sí.
Sí, un cólico, ¿no? Lo que fuese, pero claro, no se asociaba al cáncer, ¿no? Pero luego ya se empezaron a hacer bastantes investigaciones después, la época de los romanos, y ya se pudo, bueno, pues a delimitar qué era el cáncer en determinadas zonas y demás, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues se descubre la momia y se sabe perfectamente ya su reinado, porque empiezan a descifrar una serie de altorrelieves y bajorrelieves que hay en el templo. Sabes que hay muchas estatuas dedicadas a la diosa Hathor.
Sí.
También hay una cosa curiosa, hay una de las representaciones, está la reina Hatshepsut con el arquitecto Imhotep, que es el que hace este templo tan grande, que sabes que es un templo de dos plantas, y no se sube por escaleras, se sube por rampas. una baja y la otra sube.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
Es muy interesante.
No, es curioso lo adelantados que estaban, ¿eh? ¿No?
Y hay una cosa curiosa porque está unido el arquitecto como abrazando a la reina, ¿no? Entonces, una de las teorías que se barajan es que la hija Nefruri, que era la sucesora, porque Hatshepsut quería que su hija fuese la sucesora, cosa que no pudo ser,
no,
porque al final se la cargaron.
Hombre,
también,
claro.
¿No? Todo lo que fue
Tutmosis III, ya te digo.
Pero sabes que luego fue un gran faraón también de esta dinastía, la dinastía decimoctava, ¿no? Pues esto que te estaba lo que te estaba diciendo es que se ve y se creía que era la amante y que la hija era del arquitecto, ¿no? Ten en cuenta que los arquitectos también en esa época tenían un poder muy grande.
Enorme. Hombre, que date cuenta que para diseñar esos muebles que esos templos tan majestuosos tenían que ser lumbreras, ¿no?
Debía ser una mujer muy muy importante y muy respetada, porque fíjate, no sé, cuando luego ya lleguemos a Asuán por el Nilo, ahí en Asuán una cantera en la que hay un obelisco que está tumbado, no sé si lo llegaste a ver.
Sí, lo vi.
Está dedicado a la reina Hatshepsut. Es el obelisco que se llaman incompleto, que todavía no está hecho. No se pudo sacar de allí, pero debía ser una barbaridad, porque era el más grande, iba a ser el más grande que de Egipto, ¿no? Y no se pudo sacar porque se partió. Es una cosa que no es lógico, normal. Si hay
desde luego, lo que yo no sé, cómo ni siquiera podían construirlos.
Y luego transportarlos, que luego los llevaban hasta desde el norte hasta Tebas.
Sí.
Y los llevaban por el Nilo con barcazas, ¿no? Una cosa tremenda, los bloques, cómo se hizo la Gran Pirámide, pues exactamente igual, que también hablaremos de ese tema, ¿no? Bueno, pues de aquí nos fuimos, el templo representa todo, las batallas. Hay una expedición que hizo también la reina Hatshepsut al Punt. El Punt estaba en la parte norte, en Somalia, en la parte de que hoy es Somalia, y de allí se traían pues cedros, maderas y otros metales, y también se traía una cosa que era fundamental e importante para el embalsamar a las momias, los cadáveres, que era el natrón. El natrón es una especie de sal gorda, que es con lo que se hacían estos embalsamientos, ¿no?
Una especie de pasta que les hacían para envolverlas.
Era una sal gorda y es curioso porque estas momias se conservan muy bien con este proceso. El proceso duraba, fíjate, 70 días, porque había que meterlos en el natrón diluido en agua para que la momia estuviese determinado. Se le quitaba las vísceras, se le quitaba todo el interior, el cerebro se sacaba por la nariz, ¿sabes? Que se metía un gancho, se sacaba el cerebro, todo eso para que quedase perfectamente sin ningún órgano dentro del cuerpo, para que no se deteriorase.
Claro, porque esos órganos se corrompen.
Y luego eso se vendaba con párrafos del Libro de los Muertos, que sabes que ahí hay varias colecciones, porque estaban todos en las vendas, y de ahí se sacaron incluso de algunas inscripciones, se pudo completar lo que hoy es o conocemos como el supuesto Libro de los Muertos de Egipto, ¿no? Bueno, pues de aquí nos fuimos a una, bueno, es muy bonito la zona, ya te digo, las rampas y tal. De aquí nos fuimos a una zona muy interesante que estaba cerca también antes de llegar al barco, y fuimos a una tienda en la que compramos esencias. Ahí
claro.
Se compran pues botecitos pequeñitos.
Chiquitines,
Y también era pues parte en la que se vendían como pequeñas reproducciones en escayola, o se vendían también en marmolina o en cualquier otro material. Y yo lo compré, fíjate, nosotros compramos una Hathor, una bastante grande, una diosa en color negro, y era de, no era mármol, era, no me acuerdo, era ónix, de ónix. Muy bonita,
porque eso además brilla mucho.
Sí, además era así con el círculo del sol, sabes, con los cuernos de la diosa Hathor. Por cierto, la diosa Hathor y la diosa Isis en esta cultura se confunden en muchos lugares, puesto que sabes que se tuvieron que unir el Imperio del Norte y el Imperio del Sur para formar el Gran Egipto, el Egipto de los dos reinos, ¿no?
Sí.
Y muchos dioses pues tuvieron que tener un sincretismo con los dioses del norte, con los dioses del sur, y hay una confusión en grande en algunos dioses. Bueno, pues llegábamos al barco, ¿no? Ya, pues fíjate, salimos de ahí a las 2, a lo mejor era las 5 de la mañana, era un calor que parecía a las 3 de la tarde, entonces nos subíamos a cubierta, desayunábamos, ¿no? Luego nos subíamos a cubierta a tomarnos una Coca-Cola o cualquier otra cosa. Tú sabes que en estos barcos tú pides las cosas y al final de trayecto es cuando pagas la cuenta, ¿no? No, ellos siempre te la apuntan a la habitación en la que estás, ¿te acuerdas?
Eso en todos los cruceros. Tú tienes que dar la tarjeta de crédito.
Ajá.
Y ellos no, tú no pagas nada al final, directamente te lo sacan de tu cuenta y ya está.
Eso es, simplemente para que la gente luego no se vaya para allá a los sitios. Oiga, que no, aquí no se paga, aquí es todo al final. Bueno, pues allí nos quedábamos un rato y tal, y luego ya era la comida. Era una vida como de marajá, ¿sabes? Una cosa maravillosa estos viajes, ¿no? Porque claro,
si no fuera por el inconveniente del agua, que desde luego yo en tu viaje no lo sé, yo en el mío nos pusimos enfermos de los 18-20 que íbamos en la expedición.
¿Del agua mineral?
No, si es que nosotros bebíamos agua embotellada, pero seguramente del agua que utilizaban para hacer las comidas, para limpiar las verduras o lo que fuera. El caso es que de los 18-20 que damos en la expedición nuestra nos pusimos, pero muy malos, más de la mitad, ¿eh? Pero con 40 de fiebre,
Lo entiendo, pero ¿sabes lo que pasa? A nosotros no nos pasó esto porque, a ver, yo había hecho ya otros viajes a otros lugares, entre ellos la India y tal. Yo creo que mi estómago ya se fue acostumbrando.
Ya estaba, puede ser que ya estaba.
Y ya este tipo de cosas pues no me afectara. Sobre todo la India fue una de las pruebas importantes que tuve que pasar por ese tipo de cosas. Porque el primer día me entró una descomposición que no te puedes imaginar allí en la India. Pero ya hablaremos de la India. Entonces fuimos al Valle de las Reyes, hemos estado también en el templo de la reina Hatshepsut, y si te parece, pues empezamos el viaje por el Nilo, ¿no?
Ah, claro, menudo recorrido fantástico.
Motonaves que, ¿sabes? Nosotros íbamos, ya te dije, con dos chicos de Barcelona, Elisa y Rafa, unos chavales muy agradables y muy majos que gracias a eso pues pudimos tener una amistad muy grande y que todavía seguimos conservando, ¿no?
Sí, ahí en ese viaje seguro queríais al pueblo Nubio.
Sí, pero eso fue...
Eso es más adelante, claro.
Un poquitín más adelante.
Sí.
A ver, sí, es verdad que el pueblo Nubio nos ofrecieron incluso montar en camello. Yo no he montado nunca en camello, ni aquí, ni en...
ni en Canarias.
Ni en Petra, ¿no?
Ni en Petra tampoco, es verdad.
Porque, a ver, me da un poco de... No por montarme, que he montado en caballo y he montado todo tipo de cosas. Pero montar en un camello y que el camello se vuelva y te muerda y que ese tipo de cosas a mí no me da,
verdad,
que no me
hace. No, yo tampoco he montado, la verdad, pero sí, yo mis hijos sí que montaron.
He llegado a montar el elefante en la India, se va muy bien y ya os contaré el tema del elefante porque a mí me pareció una cosa surrealista lo del elefante, pero bueno. Estábamos en el viaje. El viaje empieza, ¿no? Y es, la verdad es que es un viaje suave, calmado. Hay muchos barcos, pero todos van ordenados, como bien sabes.
Hombre, es que date cuenta que el agua no tiene el movimiento del mar. El Nilo es una cosa pacífica y ahí prácticamente ni te enteras. El barco ni se mueve.
Sí, no, pero si además lo digo también por la cantidad de barcos que salen a la vez. Sí. Y es todo muy ordenado, ¿no? Está todo muy controlado. Y luego cuando llegamos y cuando llegas a cualquier sitio... Como bien sabes, también se aparca en batería, ¿no? Que era lo que tú decías.
Sí, exacto.
Y vas saliendo, dependiendo de si llegas primero, segundo, tercero, un día te toca cerca, otro día te toca un poquito.
Tienes que ir recorriéndote de todos los barcos.
Una de las veces nos toca a nosotros llegar y tuvimos que recorrer 6 barcos.
Sí. No, es que se van colocando en paralelo uno al otro. Y hacen coincidir lógicamente las puertas, porque claro, la gente se tiene que recorrer, el que esté claro. En el último barco se tiene que recorrer todos los anteriores.
Pues claro, es una cosa tremenda. Además, si es por la noche, como nos pasó a nosotros, que lo que voy a contar ahora, es todavía peor, porque claro, ni hay luz ni hay nada, y tú imagínate para ir saltando de barco en barco como los saltamontes.
Sí.
Bueno, pues estuvimos en bueno, ya empezó el tal, hicimos una parada por la noche en el templo de Sobek, que no sé si me parece que también estarías, fuiste tú. Son varios templos, sabes que los templos, además, a mí me pareció muy curioso que las iluminaciones estuviesen abajo. A mí me deslumbra mucho la luz que
sí,
viene de abajo.
Sí, lo ponen mucho y, en el suelo, sí que es verdad.
Sí, y a mí eso me deslumbra mucho, me deja desconcertado hasta que pasa un rato. Bueno, o sea, a mí me pasa también me pasó con el sol, ¿no? Llegaba un momento en el que el sol tenías, cuando pasaba solo, sabes que las personas que tienen la vista bien, pues es enseguida
la pupila
se dilata y se contrae enseguida y no hay ningún problema. Pero a nosotros nos cuesta muchísimo más. Sí. A mí por lo menos sí me cuesta.
No, y a mí también.
Bueno, pues estuvimos en este templo. Este templo, ¿sabes? A lo mejor lo recuerdas tú porque era un templo dedicado a, bueno, que Sobek es el dios cocodrilo, pero está dedicado al dios de la medicina. De hecho, había representaciones en los bajorrelieves, que hemos dicho que el bajorrelieve es con punzón, sobre la pared exterior del templo, ¿no?
Sí.
Y había representaciones en las que se veía un dios que es el dios de la medicina egipcio, parecido a Asclepio, Esculapio, ¿no?, de los romanos, que aparecía con unas tijeras y con una cuerda. Una cuerda que se debía hacer un hilo, los hilos esos primitivos para coser las heridas, ¿no? Y aparecía curando a un enfermo. Este templo además tiene una cosa curiosa, que se veía a los dos cocodrilos uno enfrente de otro, y debía ser la unión de los dos hermanos. Nos contaron una historia muy bonita, claro que todo esto son leyendas, en las que cuando se unifican los dos Egiptos, el Egipto del norte y el Egipto del sur, estos dos hermanos que eran gemelos se unen para formar uno solo, ¿no? Son historias muy curiosas. Además, este dios, el dios Sobek, como vamos a ver luego en Komombo, es el que al final se termina comiendo los testículos de Osiris en la lucha que tiene Osiris con Set, el hermano. Qué curioso, esto de la dinastía de los egipcios es muy 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 extraña, porque Isis era hermana de Osiris, estaba casada con él, pero a la vez Isis y Osiris eran hermanos de Set. Son unas cosas muy extrañas, ¿no? En el sentido de que, a ver, cuando un faraón se casaba y tenía muchas mujeres incluso podían ser sus abuelas, sus tías, sus lo que fuese. ¿Por qué se hacía de esta manera? ¿Por qué se casaba con todo el harén? Para tenerlos protegidos. Era una especie de protección. Si estaba bajo la protección del faraón, la familia estaba protegida entera. ¿Entiendes?
Claro.
Una cosa muy muy curiosa. Bueno, pues en este templo me encontré, por curiosidad, a una persona que conocía de aquí del barrio.
¿Ah, sí?
¡Carlos! Madre mía, mía.
Es que el mundo es un pañuelo, ¿eh?
Claro, si me he encontrado con varias personas.
Yo también,
Por ahí los viajes.
Sí, yo también, es curioso.
Me tengo que ir al otro lado del mundo para encontrarme con una persona que a lo mejor durante todo el año no la veo.
No la ves ahí y es vecino tuyo, y es que es así, ¿eh?
Sí, esto es una cosa curiosísima, ¿no? Pero bueno, vale, estuvimos ahí charlando con ellos y ya nos fuimos al barco. Y ya sabes, las cenas y las comidas, todo, a mí me gustaba mucho porque son los barcos estos son pequeñitos, los comedores, hombre, no son enormes, son muy chiquitines también, hay turnos además para comer, porque tal, no puedes pasar directamente si hay 20 mesas y a lo mejor hay muchos... como puedan 100, 200 personas en el barco, no puedes estar todo el... Bueno, pero como se va reponiendo constantemente en las mesas todo, ¿no? Se hace rápido y, bueno, pues, es una cosa que me gustó mucho, las aceitunas, que se comía con muchos, frutos secos también. Luego, otra cosa también que os tengo que decir, que aquí los países árabes, también os lo dije Turquía, el alcohol, la consumiciones de alcohol son caras. Yo me tomé dos o tres cervezas y cada cerveza valía en aquella época 7 euros.
Yo creo que saliendo de España en toda Europa es carísima. Y bueno, yo lo que conozco de Estados Unidos también.
Sí, no, pero el mundo árabe sabes que tiene un aporte importante.
Hombre,
que
claro, es porque ellos como no lo pueden tomar, está prohibido.
Es impuesto especial que se pone a las bebidas, ¿no? Alcohólicas. Bueno, alcohólicas, cerveza, que son la cerveza de toma. Bueno, pues me tomé la cerveza de Tico y 7 euros. Que
sí, 7 sí.
Euros, joder, estamos hablando del año 2002, que estaba el euro empezando a funcionar y que, por otra parte, también te tengo que decir que... una de las cosas que me sorprendió es porque llevábamos euros pero y dólares, porque pensábamos que el euro no iba a funcionar y dijeron que sí, que funcionaba de maravilla, y la verdad es que fue cuando empezamos a trabajar con euros bien. Otra cosa que también que hicimos, en los barcos estos suelen tener una tiendecita, no sé si te acuerdas. La
sí, en todos los barcos tienen tienda, sí.
Pero aquí en estos barcos, si vais a hacer a Egipto, veréis, hay una parada que se hace en las esclusas, ¿sabes? Que hay un cambio de... Bueno, y ahí sabes que ahí se aparecen muchos chavalitos de que vienen en barquitas y te venden cosas.
Pidiendo y cantándote para que les dé dinero.
Te venden joyas, y además, curioso, te las tiran desde la barquita, te las tiran a la cubierta, ¿no? Para que las pides y tal. Bueno, y nos dijo el guía, dice, mira... está bien, pero el barco tiene también sus propios personas que hacen las camisetas, porque además nosotros compramos unas camisetas en el barco, esas camisetas que vienen bordadas con tu nombre en un cartucho, no sé si las viste tú alguna vez. Yo compré una con mi nombre, mi mujer con otra, y compramos una para Carmelo, que Carmelo sabes que se ha muerto
hace poquito, sí, es verdad.
Muy poquito, y lo teníamos mucho cariño. Siempre le comprábamos una camiseta por ahí, por donde íbamos. Y bueno, a mí me parece que, vuelvo a repetir cuando lo que dije cuando fuimos a China, que comprarlas en sitios seguros es mucho más... mucho mejor que comprarlas por ahí, porque no sabes lo que vas a comprar. Entonces, bueno, es verdad que sabemos que se llevan un tanto por ciento los guías, pero esto es importante. Bueno,
estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
En nuestro siguiente destino fue Komombo. Komombo es un templo dedicado a la diosa Isis y al dios Osiris, a Horus y a Set. Bueno, es un templo en el que, bueno, dejábamos el barco y teníamos que ir por el día. Hacía un calor horrible. Yo ese día, como había comprado una chilaba, pero la puse y la que fui apareció, como llevaba antes barba también, pues entre eso y tal, parecía un habitante de allí de Egipto, ¿no? Bueno, pues tuvimos que coger unos carritos, carros con mulitas, no sé si también lo
sí,
cogiste.
Sí, claro.
Imagino.
Sí.
Y bueno, pues un viaje un poco, ¿cómo te diría yo? Al menos curioso, peculiar, ¿no?
Y pidiendo por todos lados.
Sí, sí, nada.
Te salías, se te echaban encima pidiéndote.
Efectivamente, el barco, el carro iba para acá, para allá, se movía. Gente que quería vender cosas.
Se te echaban encima para que les diera algo, el otro se paraba cosa hecha.
Tremendo.
Yo, la verdad es que fatal, eso no me gustaba nada.
Sí, a mí tampoco. Bueno, ya os contaré también que en la India y en Nepal lo que nos pasó también con este tipo de cosas de comprar y vender, porque ahí sí que estaba la gente encima de ti, ¿no? Pues aquí, bueno, llegamos al templo. El templo es un templo muy, muy bonito. Es un templo como, no sé si te acuerdas tú, es un templo que viene todo dibujado en las paredes y hay una especie como de recorrido alrededor de una, como si fuese una así de una catedral, que vas dando la vuelta, vas recorriéndote todo, pero esto eran pasillos, eran como un templo cuadrado. Y en todos hay altorrelieves en los que se va contando cómo se enfrentaron...
van pasando las escenas,
sí,
¿no?
Como
si tú estuvieras leyendo un libro, pero representado en escenas en la pared.
Como historietas que van viéndolas, ¿no? Pues ahí se contaba toda la historia de Isis y Osiris, cómo Osiris estaba muerto, cómo Set... consiguió, bueno, matarlo y tal, y le consiguió cortarlo en 14 trocitos, en 14 trozos, y los esparció por todos los lugares. Entonces Isis luego los volvió a juntar y los metió en un ataúd de plomo y los llevó hacia el lugar este de Komombo. Aquí Isis encontró el ataúd, lo abrió y pudo rescatar a su marido, a su hermano marido, lo unió.
Claro, es que eso es un lío, porque además de ese, es tu hermano, es tu cuñado, es tu marido, sí, se juntan un montón de parentescos.
Estaba todo el cuerpo, menos los testículos que estaban en el río, habían caído al río y el dios Sobek, el cocodrilo, se los había comido, como os dije antes. Entonces, ¿qué hizo Isis? Pues ponerle un arbolito, una cosa muy bonita, en puesto del miembro de Osiris, y con él copuló y tuvo a Horus, ¿no? Que es el dios importante, uno de los dioses importantes del panteón egipcio, ¿no? Y además es el dios importante que siempre ocupa el trono, ¿no?, en las representaciones, junto con Isis y con Osiris. Bueno, Osiris lo que pasa es que ya es el dios del más allá, ¿no? Pero bueno, al final, cuando se hace mayor Horus, porque esto ya digo, esto va todo por escenas, ¿eh?
Sí.
Tiene un enfrentamiento con su tío Set. Set tiene dos vertientes, ¿verdad? Una es el mal, por un lado, que evidentemente por esto, porque le quiere usurpar el trono a Osiris y a Isis, ¿no?, trono de Egipto. Y por otro lado también es el que trae la escritura. Es el dios de la escritura, porque sabes que esa trinidad que os dije al principio de que estaba en el templo de Ramsés, que eran Mut, Net y Tap, bueno, pues el dios Tap, que es el que coloca la palabra en la lengua, se la dio a Set, y Set era el dios de la escritura de Egipto, como pueden ser Ganés, o podía ser por los dioses de la mitología, Apolo, cualquier dios importante dedicado a este tipo de artes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tiene un enfrentamiento Horus y Set, y en uno de los paneles se ve como, bueno, en una de las representaciones de estas que están en alto relieve, cómo le saca un ojo Set en la batalla a Horus. Este ojo es importante porque, no sé si te acuerdas, en todos los lugares se vendían ojos en Egipto, y también se han vendido en Turquía y en otros lugares. Es un ojo que luego se vende en oro y en diferentes...
No recuerdo yo de eso, yo recuerdo el escarabajo.
Sí, no, eso lo del escarabajo es más tarde, porque es el dios Kepri, ¿no?
Pero, claro, pero lo del ojo no recuerdo yo.
Pero lo del ojo de Horus es muy muy importante, uh-huh. Ya te digo, además hay una representación del ojo en este templo también, en otros templos también, porque...
No, sí, eso sí, pero que no recuerdo que se vendiera tanto como, por ejemplo, como el escarabajo, que te lo representaban, no, como la cosa de la suerte,
sí,
¿no?
Sí, pero se vendían el escarabajo se vendía mucho más, evidentemente, porque es el que siempre se colocaba a los muertos. Pero este ojo de... Nosotros compramos un ojo de oro aquí también, muy bonito, pero también compramos en Turquía, en todos los países árabes, y se ha hecho simplemente por un motivo, porque este ojo lo que hace es quitar el mal de ojo también, y cosas de estas, ¿no? Sabes que también, aparte de que los musulmanes no tienen representaciones de ningún tipo de imágenes ni nada, tienen la mano famosa de Fátima y tienen también este ojo, y este ojo es el ojo que quita la mala suerte, porque también son muy supersticiosos en muchas cosas, ¿no? Yo sitio donde íbamos y me preguntaban cómo me llamaba, yo, Juan Carlos, ah, y tal, y me decían, ¿y ella Sofía? Digo, no, ella no es Sofía, ¿no? La cosa tremenda, ¿no? Pues sí que este templo...
Por los reyes nuestros, claro.
Claro, por los reyes, pero sí. En aquella época estaba Juan Carlos todavía,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, por eso, que... Sí, a mí es que no, nunca me ha gustado que me llamasen así, no tal, todo rey de esas cosas, pero bueno, son cosas... terminamos la visita, llegamos con un calor sofocante, me imagino que tú te acuerdas de aquella visita a este templo, y con un calor horrible, porque las temperaturas pueden llegar a 40 y tantos grados, al sol a lo mejor 50 o 50 y tantos grados, que imaginaos por la calle, allí no están ni los lagartos.
No, claro, yo la única diferencia con respecto a ti es que yo hice el viaje en diciembre, y claro, tú en agosto, claro, ahí claro, es que en agosto fue seguro, vamos, yo pasé calor en diciembre, con que no te quiero decir nada lo que pasaríais vosotros.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que luego se compensaba por las tardes, porque la temperatura bajaba, cuando el barco iba por el Nilo navegando, que salías a la terraza y veías las riberas del Nilo, esas partes verdes, bueno... Que luego llegamos al poblado nubio, como tú me bien sabes que fue otra de las paradas. El poblado nubio estuvimos, y además los nubios, que curiosamente son, no sé si te acuerdas de verlos, que son descendientes de los mamelucos, mezclados con negros, y son rubios, con los ojos verdes, con los ojos azules. Y dice, bueno, un señor negro con los ojos rubio, con los ojos azules o verdes.
Era una mezcla, de verdad, muy curiosa.
Pero muy guapos la gente de allí.
Ahora yo creo que al poblado nubio hay que dedicarle más tiempo. Yo creo que eso es para otro día, ¿verdad, Juan Carlos?
Yo creo que el poblado nubio lo vamos a dejar para otro día y ya dejamos también el cambio de las esclusas, porque ya estamos llegando casi, estamos ya muy cerquita de la presa Asuán y... Bueno, y de todo este tipo de cosas que también son importantes para ver, porque aquí en la prensa de Suán, cuando llegamos, te diré que estuvimos cerca también de la isla Elefantina, que es una isla también importantísima, en la que también hay un pequeño templo dedicado a la reina Hatshepsut, como no, era muy importante. Y os contaré, porque aquí ya terminamos nosotros el viaje, luego tuvimos que hacer el otro viaje, y para ir hasta Abu Simbel tuvimos que ir primero hasta... bueno, tuvimos que ir hasta hacer un recorrido en coche, que los coches teníamos que ir en una especie de convoyes, ¿no? Esos que, ¿sabes?, que se juntaban todos los coches para poder ir hacia un lugar, porque teníamos que llevar seguridad, ¿no? Que eran los militares con las metralletas, que, bueno, por un lado, como os dije en el programa anterior, estaba bien, pero claro, a veces pensabas, esta gente si se mosquea con nosotros, nos dejan aquí tiesos.
Yo no recuerdo en qué época fui a Egipto, pero yo cuando fui, desde luego, no había esos problemas. Nosotros fuimos en un autocar normal y corriente, y ya está. No, pero no recuerdo en qué año fue, la verdad.
O sea, ten en cuenta que nosotros fuimos en el 2001, el 2002, perdona. En 2001 había sucedido lo de las Torres Gemelas. Entonces, la seguridad era grande, muy grande. Pues como pasaba también cuando estuvimos en el Cairo, cuando fuimos a ver el barrio copto, ¿no? Que no sabes que había ahora muchos atentados. Bueno, pero de eso ya, si queréis, hablamos en otra ocasión.
Sí, porque yo creo que al poblado nubio hay que dedicarle más tiempo.
Claro,
porque
yo creo que no queremos tampoco cansar a la gente, ni tampoco cansarnos nosotros, ¿verdad?
Claro.
Y que hace mucho calor. Y nada, pues os emplazo para la próxima semana o el próximo programa.
Además, para ir al poblado nubio tenemos que coger otro barquito, ¿no? La falupa, creo, falúa.
Una falúa,
efectivamente. Una falúa, exacto. Y
bueno, y también hay una cosa que luego cuando llegamos aquí a la presa Swan, yo estuve en la isla de Philae, que me imagino que tú también estarías, que es la isla donde está el templo dedicado a la diosa Isis, que también tienes que ir en una especie de barcos que son de
no falúas, otro tipo de barco distinto.
Son a motor, ¿no?
Exacto.
Luego se juntan todas. Si nosotros fuimos por la noche, se paró una de las barcas, la tuvimos que llevar arrastrando. O sea,
madre mía, qué barbaridad.
Una cosa tremenda.
Qué tragedia, ¿no?
Bueno, no, pues... porque bueno, se llevó bien, porque estábamos allí todos cantando, éramos todos españoles, o sea que... Pero bueno, que eran dos barcas españolas y las cogimos ahí con la nuestra, y porque íbamos arrastrándola. Pero son cosas curiosas, ¿no? Que dices, bueno, no me va a pasar, pero
nunca se sabe, nunca se sabe, sobre todo en esos sitios. La verdad es que esos sitios sí que es verdad que es aconsejable que la gente vaya siempre en grupo. Yo no me atrevería nunca a hacer... Me gusta mucho viajar por nuestra cuenta. Casi todos los viajes los hacemos por nuestra cuenta, pero determinados lugares hay que ir.
Sí, no, en estos lugares sí, porque luego, por ejemplo, en Europa se puede ir perfectamente. Bueno, ya hablaremos de los viajes que nosotros hicimos ya con Silvia, ¿no? Con mi hija. Aquí a las ciudades importantes, a Londres, a París.
En Europa sí se puede ir, y después también
a las checas, se puede ir a sitios que, por ejemplo, que está protegido, es Argentina, también se puede ir incluso, o se puede ir a ciudades determinadas, pero yo a determinadas zonas, como son estas zonas de Siria, Jordania, incluso Israel.
Túnez, Israel, Israel también, ¿cómo que incluso? Sí, Israel, Túnez, Egipto, todos esos países, yo desde luego he ido en grupo siempre.
Sí, y cuando salgáis por la noche, una de las cosas que es aconsejable es que no vayáis solos, que vayáis en grupo también.
También.
Si vais a cenar cuatro o cinco personas, pues juntaos cuatro o cinco o seis o siete personas, porque es mucho más seguro.
Claro.
Y pues eso, la gente va a tener más respeto. Ha habido muchos problemas con muchos grupos en los que la gente ha querido ir solos por su cuenta. Mira, yo por ejemplo, uno de los sitios que sí que recomiendo que se puede ir bien, porque yo lo hice y a mí no me pasó nada y tal, es en la India. La India, a pesar de que hay muchas cosas, como ya os contaré, se puede ir perfectamente solo en un resort o dar una vuelta por un pueblecito, no te va a pasar nada, ¿no? Pero claro, hay que también tener mucho cuidado con este tipo de cosas.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y nada más.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también a nuestro Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Juan Carlos tiene todavía muchos viajes, pero cuando los finalice, si nuestros oyentes nos solicitan que hable de algún país, tampoco pasa nada, porque para eso existe hoy día muchísima información, ¿verdad?
Claro, y además tened en cuenta que nosotros estamos haciendo también en la página de cosasdepaqui.com una página que se titula Dónde estoy, ¿no? Que ahí también hablamos de muchas cosas, de muchos viajes virtuales y de lugares a los que a lo mejor no hemos ido, pero como dice Paqui, con internet y mirando bien se puede hacer un buen viaje, ¿verdad?
Sí. Ahí en la página de cosasdepaqui.com lo van a encontrar en Búscame.
Búscame.
O sea que, y porque ahí Juan Carlos se prepara viajes virtuales dando pistas y después al final nos da la solución de qué país es el que
junto con los viajeros que han llegado.
O sea que por eso que vamos, que perfectamente una vez que finalice todos los viajes reales podemos entrar con los viajes virtuales.
Sí, claro, y además hay muchos viajes interesantes que, a ver, por cultura hemos leído, o viajar al pasado incluso a Mesopotamia y verlo a través de lo que tenemos ahora.
Exacto.
Mira, uno de los viajes importantes que se podrían hacer más adelante pues es saber a Tusa, la capital de los hititas, que se ha descubierto hace muy poquito, en 1998.
Sí,
ese tipo
sí.
de cosas que son interesantes.
Efectivamente,
¿verdad?
Por eso. ¿Eh? Así que nada, pues hasta la próxima semana, Juan Carlos.
Pues hasta la próxima semana y un abrazo para todos. Un abrazo, Paqui.
Bueno, pues un abrazo, sí. Y a los oyentes les recordamos que el próximo jueves estaremos nuevamente aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyenda, en iberoamérica.com. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.